Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias de hoy comentadas por Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Empeora el conflicto diplomático entre Polonia e Israel a raíz de nuevas declaraciones del ministro en funciones Katz. Qatar no ampliará los pagos para el suministro de electricidad en Gaza más allá del mes de abril por incumplimiento de Hamas. 7 diputados británicos abandonan el Partido Laborista por la mala gestión del antisemitismo y su ambigüedad sobre el Brexit. Este viernes despega el módulo lunar Bereshit, que convertiría a Israel en el cuarto país en llegar a la Luna. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. En la segunda parte de estas noticias volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos del primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, que confirmó hoy que su país no enviará tampoco al ministro de Relaciones Exteriores a Israel para participar en la cumbre del Grupo de Visegrado, tras la cancelación de su propia participación tras las declaraciones de Netanyahu sobre la cooperación de los polacos con los nazis. La nueva cancelación se debe a las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Israel en funciones, Israel Katz, que dijo que los polacos beben antisemitismo con la leche materna. El jefe de gobierno polaco pidió que Israel se disculpara por estas expresiones que calificó de racistas e inaceptables. La embajadora de Israel en Polonia fue llamada a consultas por segunda vez en apenas días.
Bueno, si ya lo de Netanyahu era una salida de tono muy poco apropiada justamente para pronunciar en un país al que estaba en el que estaba de visita y con el cual se quieren fomentar las relaciones, pues ya lo que terminó de rematar el asunto es que entrevistaron sobre ese tema al ministro de Exteriores que acaban de nombrar esta misma semana, Israel Katz. Y este, bueno, todavía lo empeoró, porque dijo eso de que los polacos son antisemitas desde la cuna. Dice que algo así, la expresión es como que lo beben con la leche materna. Esto es decir, como que el antisemitismo es genético, con lo cual, pues, la redundancia va hacia el tema del racismo. Es como decir que los polacos son racistas por genética. Y esto, claro, esto es tan políticamente incorrecto, aunque uno pueda apoyar la tesis de que los polacos no pueden disimular y ocultar su pasado apoyando a los nazis en algunos casos y de mucho antisemitismo en el pasado. Por eso no, de ahí a decir que los polacos y no hacer aclaraciones eran en el pasado, sino decir los polacos son antisemitas por naturaleza, pues esto es una metida de pata garrafal que no solamente ha costado que esta cumbre del Grupo de Visegrado ya no sea una cumbre, hay visitas separadas de los representantes checos, húngaros y eslovacos, que eran los otros tres países que formaban junto con Polonia esta cumbre en Israel. Todo el mundo está realmente asombrado en Israel es de la metida de pata garrafal de Netanyahu, que en general, pues justamente lo que se le critica es muchas veces que no les diga a las personas con las que están lo que realmente piensa, etcétera, etcétera. Pero ahora va y lo suelta en plan a lo bestia y cuando no viene a cuento, porque si efectivamente, si uno quiere decir los polacos, durante la Segunda Guerra Mundial no se portaron como debían. Eso es una cosa. Y otra cosa es decir los polacos en general y ahora y siempre son antisemitas. Es que esto es, vamos, yo creo que es un error muy, muy grande el que ha cometido y que va a costar subsanar y van a tener que pedir excusas o disculpas, y va a ser muy complicado porque la gente que son hijos y nietos de sobrevivientes de la Shoah de Polonia, pues no se van a querer disculpar por los vínculos o lo que haga referencia al pasado, aunque sí el presente. Bueno, que se ha metido en un berenjenal muy grande.
Según la Radio Nacional Israelí, el enviado de Qatar para la Franja de Gaza advirtió en conversaciones cerradas al grupo terrorista islámico Hamás que su país no extenderá los pagos para el suministro de electricidad en la Franja de Gaza más allá del mes de abril. El embajador qatarí estaría frustrado por los retrasos intencionales de los grandes proyectos de infraestructura para Gaza, incluyendo el establecimiento de una línea de alta tensión desde Israel que duplicaría la energía eléctrica en la franja. Qatar se comprometió a financiar el combustible para la usina eléctrica de Gaza durante 6 meses. Desde noviembre del año pasado ha transferido para ese fin 10 millones de dólares mensuales. El suministro terminaría en abril y, según el enviado qatarí, no se extenderá más allá de ese mes. Qatar ha financiado con cientos de millones de dólares proyectos de infraestructura a gran escala, incluyendo la rehabilitación de un hospital con equipos médicos de última generación, una nueva autopista y rascacielos. Las transferencias mensuales qataríes han permitido duplicar el tiempo de suministro de 4 a 8 horas diarias. Israel ha permitido estas ayudas con la esperanza de disminuir las protestas y los enfrentamientos en la valla fronteriza, pero la medida ha sido furiosamente criticada por el entorno del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, rival del grupo Hamás, porque su administración se ha visto excluida de las negociaciones.
Sí, lo que ha sucedido es lo siguiente. Todos sabemos que han sido programadas todas las viernes estas marchas del retorno, así llamadas, con altercados violentos en la frontera, en la valla de seguridad que separa a Israel de la Franja de Gaza. Ha habido una especie de alto el fuego de alguna manera y para solucionar los problemas humanitarios que están teniendo lugar dentro de la Franja de Gaza, entre ellos las restricciones en la electricidad, porque la Autoridad Nacional Palestina no está pagando las cuotas de los recibos de la luz que tiene que pagar, simplemente por presionar a Hamás en la Franja de Gaza, a pesar de que esto suponga el sufrimiento de su propio pueblo. De la misma manera que tampoco traspasa los sueldos que les corresponden a las personas allí. Bueno, se encontró esta solución de que el gobierno de Qatar, que no es la primera vez que pone dinero para mejorar la calidad de vida en la Franja de Gaza, y ha estado aportando 10 millones de dólares en efectivo cada mes para que puedan comprar combustible para la planta eléctrica que hay en la Franja de Gaza, y con esto duplicar, en vez de 4 horas al día de electricidad, 8 horas al día. Bueno, lo que pasa es que Qatar les ha dicho que esto iba a ser durante 6 meses y que durante esos 6 meses, si bien ellos se encargaban de pagarle la gasolina para producir electricidad, ellos tenían que llevar a cabo un proyecto de conectarse a la red eléctrica de alta tensión de Israel, y con eso iban a solucionar los problemas de suministro eléctrico. Luego ya se vería cómo se soluciona, quién lo paga, pero no el hecho de que tengan que producir ellos la electricidad, sino que se conecten a la red eléctrica de Israel, cosa que no han querido hacer. Mucha gente dice, Israel les corta la luz. No, es que Israel les ofrece conectarse al servicio eléctrico, a las redes eléctricas de Israel y tener el suministro asegurado, pero la gente de Hamás no lo quiere hacer. Quieren estar totalmente aislados de Israel, quieren seguir mostrándose como un gueto, como alguien, una isla, como una cárcel al aire libre, como quieren llamarse, pero son ellos los que plantan los barrotes para eso. Bueno, el tema es que los de Qatar, viéndoselas venir, han dicho, oye, llevamos aquí 4 meses y no habéis hecho absolutamente nada de lo que habíais prometido de esta conexión a la red eléctrica, y os avisamos, en abril ya dejaremos de pagar. Y no es la primera vez que pasa, porque también se había dado muchísimo dinero para reconstrucción de viviendas y de bloques y de hospitales y esto que el otro, y de eso no hay nada. ¿Por qué? Porque Hamás destina su dinero a la construcción de túneles de ataque. Hemos visto muchos túneles de ataque y cada uno de ellos sale muchísimo, muy caro, y más cuando Israel embarga los materiales para su construcción, para construcción de túneles de ataque, con lo cual pues ellos los comprarán de contrabando a través de túneles que salen por Egipto, etcétera, etcétera, y que les saldrá todavía más caro. Y todo esto a costa de las penurias de la gente, que evidentemente no debe ser toda la gente de Gaza, no debe estar en la misma situación, porque los que están vinculados a Hamas y están vinculados a las redes de contrabando, pues están viviendo en una situación económica muy holgada. Muy holgada porque encima el resto de la población, cuando el resto de la población vive en la miseria, pues el que tiene, tiene mucho. Así que bueno, a ver si con este aviso de los cataríes, pues la gente de Hamas se pone las pilas, porque encima tienen en medio al tema de lo que avisábamos antes, de la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, que hace lo imposible para someterlos a todavía más presión a la gente de la Franja de Gaza, porque ellos quieren ser los salvadores de Gaza y quienes hablen en nombre de Gaza y que no exista jamás más allá de esa frontera para poder erigirse como representantes legítimos de o la voz del pueblo palestino, a pesar de que hace decenas de años, bueno, decenas no, pero más de 10 años, que no han habido elecciones. Entonces, vamos a ver la representatividad que tiene esto.
7 diputados del Partido Laborista Británico abandonaron este lunes la formación en protesta por el liderazgo de Jeremy Corbyn, en particular su mala gestión de los casos internos de antisemitismo y su posición ambigua sobre el Brexit. Sus nombres son Luciana Berger, Chuka Umunna, Mike Gapes, Anne Coffey, Angela Smith, Chris Leslie y Gavin Zucker, que animaron a otros colegas a seguir sus pasos y anunciaron que mantendrán sus escaños en la Cámara de los Comunes como parte de un grupo independiente. Berger dijo que el Partido Laborista se ha convertido en una organización institucionalmente y asquerosamente racista. Las juventudes laboristas tildaron a los dimisionarios de cobardes y traidores.
Sí, la verdad que esto a mí me pone un poco los pelos de punta, porque los que se van son gente que han militado en el Partido Laborista Británico durante décadas. No son como los nuevos cachorros estos de las juventudes laboristas, que cuando alguien se mete con Jeremy Corbyn los dicen que son traidores y cobardes. ¿Por qué? Porque Jeremy Corbyn pues está haciendo la vista gorda con el antisemitismo, no en el que se desata en las calles como estamos viendo últimamente en Francia o en Alemania, sino con el antisemitismo que hay dentro de su partido, dentro de las filas de su partido, dentro de los militantes que lo han aupado al gobierno. Y esto es lo que también a veces pone los pelos de punta, pensar que la solución al Brexit fallido de Inglaterra pase por un cambio de gobierno y que la gente, por la decepción que tienen en la gestión que ha hecho el Partido Conservador con Theresa May, etcétera, pues sería bueno que dejasen de lado el Brexit, pero que de pronto se volcasen hacia un laborismo dirigido por la extrema izquierda que representa Jeremy Corbyn, con sus problemas incluso para adaptarse a un no Brexit, es decir, para seguir en Europa y para solucionar casos como los del antisemitismo interior, pues la verdad que es muy preocupante. Lo que decíamos antes, ya no es el antisemitismo clásico de los grupos de extrema derecha, que todo el mundo va gritando lobo, lobo, porque en Europa hay gobiernos que se forman con el apoyo de partidos de extrema derecha, como en Austria y en Hungría y en Polonia, etcétera, etcétera. Son partidos o de derecha muy, muy alejada del centro o totalmente de extrema derecha, con el peligro que ello entraña para los nostálgicos de épocas de la Segunda Guerra Mundial que no queremos recuperar. Pero por otra parte tenemos a esta gente, la gente de esta nueva izquierda, que no es la nueva izquierda de los 70, sino una nueva izquierda que comulga con el islamofascismo, que se apoya en el anti-israelismo para llegar a unos niveles de antisemitismo que hacía décadas que no se veían en Europa. Y bueno, así estamos. Esperemos que algo suceda para recuperar la cordura en este continente.
Se ultiman los últimos preparativos para lanzar esta semana el primer módulo lunar israelí, el Bereshit, Génesis en hebreo, la primera iniciativa privada de este tipo en el mundo, que además tendrá una misión puramente educativa. La nave más ligera, más barata, con un presupuesto de 100 millones de dólares y la que recorrerá el mayor número de kilómetros hasta llegar a la Luna en primavera, unos 6,5 millones, está lista para despegar el próximo viernes 22 desde Cabo Cañaveral. El ministro de Ciencia y Tecnología, Ofir Akunis, ya ha partido a los Estados Unidos para estar presente en el lanzamiento. El módulo lleva una cápsula del tiempo en forma de disco digital con miles de documentos, historia de la humanidad, historia de Israel, fotos de sus creadores y dibujos, cuentos y músicas de niños israelíes que participaron en el proyecto. Los impulsores del proyecto esperan lo que se conoce como efecto Apolo, inspirar a futuras generaciones a estudiar y dedicarse profesionalmente a la ciencia, ingeniería, matemáticas y tecnología. Si todo va bien, el Bereshit se posará sobre la superficie del satélite el próximo 11 de abril. Esta misión convertiría a Israel en el cuarto país en mandar con éxito una nave a la Luna tras Rusia en el 66, Estados Unidos en 1969 y China en 2013.
La verdad que pone un poco, me llama muchísimo la atención. No me vais a negar que después de Rusia, Estados Unidos y China, venga Israel en viajar a la Luna. No ha habido ninguna misión ni japonesa ni europea que haya llegado a ese destino. Y no es una misión al estilo americano-ruso de los años 60, esta competición por llegar rápido y plantar una bandera. Israel también plantará una bandera. Pero, por ejemplo, la nave, una vez que aterrice, no va a volver, no se va a recuperar el módulo este. Porque la misión tiene un objetivo secundario que es muy importante. Aparte de mostrar o calibrar el nivel tecnológico de Israel, está el tema de que esto va a dar un impulso a la educación científica en Israel sin precedente, porque los niños de Estados Unidos, que tenían 10 años en el año 69, muchos de ellos quisieron hacerse físicos, constructores, ingenieros espaciales, etcétera. Todo esto ha potenciado el desarrollo de la educación en Estados Unidos y esperan que en Israel pase lo mismo con esto, porque es la demostración de que incluso un país tan pequeño con 8 millones de habitantes es capaz de una hazaña científica de este tipo. Y hay una tercera cuestión que hay que destacar muchísimo, porque el planteamiento de llegar a la Luna, aunque te lleve unas horas o días más, que era, digamos, en contra de la orientación que tenían los americanos y los rusos, porque los rusos querían llegar antes de que les llegaran los americanos y llegar el primer ser humano antes que los americanos, era una carrera, por eso se lo llamaba una carrera espacial. Y se programaban vuelos de forma bastante temeraria. Por eso también más de un astronauta no consiguió volver con vida, porque a veces se saltaban las normas de seguridad o se relajaban con tal de lograr el objetivo político y propagandístico. En el caso de Israel, están haciendo un lanzamiento con un cohete de mucho menos potencia que el habitual y que lo lanzan en una trayectoria parabólica mucho más larga para que justamente salga mucho más barato y sea capaz de llegar como justamente valiéndose de la tecnología, es decir, corrigiendo el trayecto y midiéndolo al milímetro, corrigiéndolo en cada segundo de su trayectoria. Antes, en los años 60, pues las comunicaciones, una vez que se lanzaba un cohete, ya eran más difíciles de corregir. Incluso en esa época se ponían a seres humanos al mando de los aparatos lo cual es una temeridad si uno lo piensa hoy en día, que ni siquiera sabían muy bien, tenían que verlo a ojo muchas veces o mirar en los en el panel de control a ver qué datos les daban para poder llegar al destino. Ahora, pues evidentemente no se juega con la vida humana para conseguir un objetivo que en definitiva no va a transformar la historia de la ciencia, pero sí que va a transformar la historia de la tecnología, porque si decimos que se puede mandar una misión mucho más sencilla, más económica a la Luna, incluso un país pequeño como Israel, quizás se pueda plantear que una misión a Marte o a algún otro satélite, planeta o punto del espacio que sea interesante, se pueda hacer incluso sin tomarse tantas prisas, sin recargar los laboratorios de a bordo con 85.000 millones de experimentos, porque a veces es más importante dar un paso corto y otro paso corto y otro paso corto que no dar un gran salto.
Bueno, pues así cerramos esta primera parte de las noticias de hoy. Ahora volveremos con Raquel en la Agenda Cultural. Entramos en esta segunda parte de la Agenda Cultural. No sé si nos vamos al espacio. Veníamos de la Luna en una misión de Israel.
No, descendemos un poquito a la Tierra, en concreto a tierras burgalesas, porque la Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos ya ha puesto en marcha una nueva edición de las Jornadas Hispanojudías y Sefardíes, que arrancó el pasado 11 de febrero con un ciclo de conferencias. Llegamos con un poquito de retraso, pero queríamos hablarles de esta iniciativa que consta de una serie de conferencias y también de actividades paralelas. Pues se contó con la presencia de Yolanda Moreno, profesora emérito de la Universidad Complutense, quien ofreció un repaso de la dispersión de los judíos en los reinos de Castilla y Aragón por diferentes países y lugares, también de los antecedentes y argumentos para decretar el edicto de expulsión de los judíos de Castilla y Aragón en 1492. De ese tema habló Natalia Rodríguez, profesora del grado de Historia y Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Isabel I. Hubo también actuaciones musicales, proyecciones de películas como, por ejemplo, El tren de la vida. Y entre los actos programados que se prolonga esta oferta más allá de las jornadas, se ha hecho hincapié en el aspecto gastronómico. Durante toda la semana se podrá disfrutar en establecimientos pertenecientes a la Asociación de Hosteleros de platos de cocina judía y sefardí. También ha habido visitas guiadas a la biblioteca de la Fundación Cultural a cargo de profesores de primaria y secundaria, y se ha invitado no solo a los alumnos, sino también a un público en general, y se ha plantado un árbol, se han plantado árboles para, de alguna manera, testimoniar la realización de estas jornadas ha pasado hace un poquito, pero que están de alguna manera todavía conectadas con Tu Bisbat. La presencia de los judíos en Miranda de Ebro, que es donde se ha celebrado principalmente estas jornadas, se data desde el año 1099 con una concesión de Alfonso VI. Existe constancia documental de que los judíos residían en un barrio propio o juderías, y en un documento de 1455 se indica, por ejemplo, que la judería estuvo asentada en las calles ribereñas al Ebro, que aún llevan el nombre de Tenerías y Judíos. Así que una zona muy interesante para recorrer, para hallar esa huella judía que siempre nos interesa mucho aquí en Radio Sefarad.
Claro que sí, además, estando municipios, ¿no?, de Burgos dentro de ese plan que ya está en marcha.
Itinerario, ¿no?, sefardíes.
Itinerario sefardíes por Castilla y León. Muy bien, pues nada, seguimos en la tierra, ¿no?
Seguimos en la tierra, pero para presentarles un libro en esta ocasión. ¿Por qué leer a Hannah Arendt hoy? El título es muy interesante, lo firma Richard Bernstein y nos habla del extraordinario y continuo interés que existe en la obra de Hannah Arendt y que se explica por la percepción sutil e intuitiva de la filósofa sobre los aspectos atemporales presentes en la realidad social, política y económica sobre la que reflexionaba. En el libro se exploran su pensamiento sobre la patria y los refugiados, el derecho a tener derechos, su crítica del sionismo o el significado de la banalidad del mal, entre otros. Este libro será de gran interés, comunican desde la editorial, que es Gedisa, para cualquiera que quiera comprender las tendencias históricas que configuran el mundo de hoy.
Bueno, estupendo. Pues nada, esa es una de las lecturas de esta semana, y el cierre de la agenda pues nos lo trae Raquel en un formato apaisado.
Sí, porque yo tengo una mala relación con la impresora y bueno, no les voy a contar mis tribulaciones con,
bueno, no sabía que podíamos imprimir
con mi impresora.
También, ¿eh?
Bueno, ha sido un encargo que le he hecho a Jorge Rosenblum y estaba inspirado y lo ha impreso así en horizontal.
Bueno, cuéntanos de qué habla esa noticia en apaisado.
Pues hablamos de la vigilia de Purim, signo de amor y de unidad entre Israel y la Iglesia, que será organizada por la Fraternidad María Estrella de la Mañana el próximo sábado 16 de marzo a las 19:30 horas. Se acercan desde esta congregación, desde esta fraternidad católica, a la fiesta de Purim, como ya hicieron con Hanukkah. Les entrevistamos, ¿se acuerdan? Hablamos con el padre Will, y él nos contó cómo se desarrollaba esa vigilia de Hanukkah, y en este caso, bueno, pues se animan a celebrar también Purim. La histórica ciudad de Toledo volverá a ser escenario de este acto singular en la sinagoga de Santa María la Blanca, una vigilia de oración animada, como les hemos comentado, por la Fraternidad María Estrella de la Mañana. La vigilia de Purim es un signo de unidad y de amor gratuito hacia Israel, nos cuentan desde la Fraternidad, y conmemora la salvación de los judíos del exterminio maquinado por el malvado Amán en Persia, gracias que fueron salvados, como saben, por la reina Esther, como relata la Megilá de Esther. La vigilia dura unos 45 minutos, en los que se leerá un pasaje del rollo de Esther, la Megilá de Esther, del siglo XVI, y se cantará en hebreo y castellano al son de danzas e instrumentos. Uh-huh. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Así que desde la fraternidad, bueno, pues nos animan a participar en esta vigilia de Purim, que se celebrará, ya les hemos dicho, el próximo 16 de marzo.
En Toledo, en un lugar que para entonces seguramente casi no tenga turistas. Bueno, así cerramos la agenda de hoy y volveremos mañana con todos ustedes aquí en Radio Sefarad, en radiosefarad.com.
Hasta mañana.